El desabastecimiento es total. Para nadie es un secreto que el régimen dolarizó la venta de combustible y aún así tiene que someterse a largas filas, a veces a esperas de días para poder comprar una pequeña cantidad de combustible, lo cual ha encarecido extremadamente el precio del transporte, sea tanto privado, porque el transporte público virtualmente no existe, es muy deficitario.
Es Eduardo Cardet, dirigente del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba, explicando la realidad de un país cada vez más desgastado. En las calles de las grandes ciudades se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
En los últimos tiempos se ha agravado en extremo en todos los órdenes. No solo son los cortes de electricidad, que como decimos acá son alumbrones, o sea, 2-3 horas de electricidad, de fluido eléctrico en el día, en 24 horas. Falta de todos los insumos y de medicamentos en las redes de farmacia, el transporte público, el encarecimiento de la vida.
Cada día que pasas un reto, con el objetivo de lograr llegar con algo de dinero a fin de mes. A falta de gasolina se suma una oscuridad que se ha convertido en rutina. Mira lo que dice Patricia.
Pero en los municipios, para allá, por donde yo vivo, el Cotorro, vivo en esos lugares que la gente cocina con base de galita, no hay gas. Leña, rompiendo la cama, rompiendo la cuna, cocinando.
Desde hace más de un mes, amplias zonas del país permanecen sin electricidad durante casi todo el día. Los apagones masivos provocados por un sistema eléctrico colapsado que no tiene combustible para arrancar dejan sin funcionamiento el bombeo de agua, la conservación de alimentos, los equipos médicos. Así cocinan con lo poco que encuentran, almacenan agua en recipientes improvisados y soportan noches enteras sin ventilación. La vida se paraliza mientras los cubanos, como Leonardo, se adaptan como pueden.
Tenemos hasta la muerte porque nacimos aquí, hemos visto muchas cosas, tanto bueno como malo, pero tenemos la eso que es Cuba libre y hay que morirse con nosotros.
Los hay que se resignan, bajan la cabeza y empiezan a asumir que el país no da para más, sobre todo teniendo en cuenta que desde la caída de Maduro no reciben petróleo de Venezuela, su mayor proveedor y casi único, claro. Según Estados Unidos, Venezuela suministraba a Cuba 70.000 barriles diarios. Otros cubanos dicen que no pueden más. Aprovechando la noche y la oscuridad, muestran su descontento. La situación es tan crítica que en una inusual comparecencia televisiva el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha reconocido que el país está viviendo tiempos realmente difíciles.
El colapso no se puede asociar solo a las presiones y a las intenciones de un gobierno imperial. En la visión nuestra ante el colapso está el concepto de la resistencia. Yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido tiempos difíciles. Estos en particular son muy difíciles. Superaremos el colapso y lo vamos a superar entre todos.
Durante los últimos meses, la presión de Estados Unidos en la región está haciendo que Cuba sea sometida a unas restricciones más difíciles de soportar aún. Díaz-Canel asegura que el país ha iniciado un plan de preparación para la defensa.
Y es un deber soberano nuestro, ante un peligro en la región, prepararnos para la defensa. Las amenazas en la región y las amenazas para Cuba, una de las prioridades que establecimos fue desplegar un plan de preparación para la defensa en interés de la guerra de todo el pueblo.
Aún así, ha reconocido que están dispuestos a hablar con Estados Unidos, conversaciones que, según Washington, ya han comenzado. Cuba no vive una crisis puntual, sino una realidad prolongada y cruel que expone un deterioro cada vez más debilitado del régimen. Pero, ¿y los cubanos qué? ¿Cuál es el futuro? Hoy hablamos de la enésima crisis en Cuba. Sin gasolina, ni luz, ni agua, los cubanos resisten como pueden, un declive que empezó tras la caída de Maduro y la falta de petróleo procedente de Venezuela. La crisis se basa en cuatro claves. Tiene que ver con la escasez de petróleo, sí. Según datos de la compañía belga Kepler, Cuba solo tendría petróleo para 15 o 20 días. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La isla necesita más de 100.000 barriles diarios y solo produce unos 40.000, por lo que es fundamental la importación. Tras perder el suministro venezolano y recibir apenas envíos desde México en lo que va de 2026, el país se encuentra al borde del desabastecimiento total, algo que puede amenazar con paralizar por completo el sistema eléctrico, el transporte, los servicios básicos y agravar así una situación ya crítica.
La segunda clave, directamente vinculada con la Casa Blanca.
En concreto con la orden ejecutiva que Trump firmó hace 8 días y que declaraba emergencia nacional al considerar que el país representa una amenaza para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. La medida busca disuadir a terceros países de suministrar petróleo a la isla mediante la amenaza de imponer aranceles. Trump niega querer forzar un cambio de régimen, aunque su administración reconoce que un colapso del gobierno cubano beneficiaría a Estados Unidos.
Tercera clave, la caída de exportaciones del petróleo mexicano. Hola, Alba, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Fue México quien se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba durante el año pasado con envíos bajo el argumento de una ayuda humanitaria destinada a sostener hospitales y servicios esenciales. Sin embargo, la presión de esa nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump ha colocado a México en una posición delicada entre mantener su apoyo a Cuba o evitar represalias comerciales. El propio gobierno mexicano ha dejado la decisión en las empresas que gestionan ese crudo.
Termino con la última de las claves, la delicada economía que tiene al límite el país.
La escasez de combustible ha empeorado la crisis actual. Ahora hay apagones de hasta 20 horas diarias, colas interminables para conseguir gasolina, transporte colapsado, alimentos a precios inalcanzables y una grave falta de alimentos. Con la producción industrial en mínimos históricos, la agricultura paralizada y el turismo en caída, el gobierno cubano advierte que esta situación podría empujar al país a una crisis humanitaria sin precedentes.
Ante este escenario de crisis humanitaria, Díaz-Canel se ha acordado de un discurso de Fidel Castro allá por los años 90.
Nosotros planteamos que si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial, nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir, sino incluso la de desarrollarnos.
Ese plan de opción cero ha sido retomado por el presidente para implantar un plan de supervivencia ante este escenario de cero petróleo. Medidas que implicarían un racionamiento extremo o una autosuficiencia alimentaria. Nos vamos hasta allí. Hablamos con la corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta. ¿Qué tal, Camila? Buenas noches.
Hola, buenas tardes desde La Habana y gracias por la invitación.
Gracias por atendernos, como siempre. ¿Cuál es la situación sin petróleo, sin electricidad? ¿Cuál es la foto diaria, Camila?
Cada vez peor la situación dentro de Cuba. De hecho, vimos que Díaz-Canel anunció un plan de contingencia que, entre otras cosas, significa, por ejemplo, la paralización de la actividad docente en las universidades. Ha dicho incluso que cada municipio... ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan?
Sí, sí, te escucho, Camila. Se te va entrecortando, pero te escucho. Continúa, por favor.
Sí, ¿no? Y ha dicho incluso que los municipios del país van a tener que autoabastecerse, es decir, comer solamente lo que produzca cada municipio. Imagínense ustedes, hay municipios que no producen huevos, ni leche, ni arroz, ni carne, por ejemplo, sobre todo en los centros urbanos. ¿Y cómo se van a alimentar estas personas? El transporte está también casi paralizado en totalidad, como lo decían. Según la organización Kapler, hay combustible para 15 o 20 días solamente. Se supone, según ha dicho el presidente Trump, que están en negociaciones, pero a nosotros lo que nos llega es el habitual discurso belicista y de resistencia, lo que Díaz-Canel llama resistencia creativa. Y el pueblo dice que sin comer no se puede resistir, con hambre no se puede resistir.
¡Qué locura! Camila, sin luz, sin agua, sin gasolina, sin comida... ¿El aguante, la capacidad de los cubanos es infinita?
No lo creo. De hecho, eso ahora mismo está a prueba. Hay que ver. Se supone que mientras se agrave la situación, se agraven los apagones, sucedan protestas y el régimen cubano, independientemente de que debe tener reservas guardadas, es decir, combustible y demás, para la represión, va a llegar un punto en el que eso van a poder hacer. Además de que están bajo la mirada de Estados Unidos. No creo que se lancen a una represión tan brutal como la que sucedió el 11 de julio del año 2021, la que incluso dispararon contra la población. Creo que en un momento determinado van a tener que aceptar las condiciones que les están poniendo sobre la mesa, porque no tienen otra salida, la verdad.
Camila, la línea es muy complicada, la línea telefónica, a ver si aguantamos una pregunta más. ¿Hay miedo a un enfrentamiento de verdad, a una situación de guerra, que Estados Unidos provoque un ataque contra Cuba?
Hay miedo en algunos sectores, hay que decir que cubano todavía tiene sus partidarios, pero hay tanta desesperación en la población, tanta desesperación en la gente por la miseria que se está viviendo, que ya... estaba hace poco con varias personas, de ellas, si lo que va a suceder pues es la libertad, pues que abriera Estados Unidos la corbata definitivamente para que...
Imposible la comunicación con La Habana, lógicamente, si no tienen ni para la batería, imagínate para una comunicación telefónica. Nos quedamos en cualquier caso con un dato que ha aportado Camila Acosta, la corresponsal de ABC en Cuba, que me parece... Van a ordenar el autoabastecimiento de comida para cada municipio. Imagínate que Burgos solo coma lo que se hace en Burgos. Que un pueblo, dos hermanas, solo coma de lo que sale de dos hermanas. Y así sucesivamente. ¿Te imaginas? La isla sin combustible, pasa el tiempo. La pregunta está, ¿cuánto más podrán resistir esos cubanos a ser víctimas de su propio régimen? Desde la Casa Blanca, su portavoz, Caroline Leavitt, era muy clara al respecto.
Creo, de hecho, que el gobierno cubano está en sus últimas etapas y su país está a punto de colapsar. Deberían ser sabios en sus declaraciones dirigidas al presidente de Estados Unidos. Pero, como acabo de reiterar, el presidente está dispuesto a participar con diplomacia y creo que eso es algo que, de hecho, está ocurriendo con el gobierno cubano.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunciaba hace unas horas el envío de ayuda humanitaria a los cubanos.
Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar. Y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido. Y como saben, pues en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba.
El régimen busca todo el apoyo fuera, sobre todo de los aliados ideológicos, cuando menos, también como China o Rusia. Pero en fin, los rusos están para lo que están. Para hablar de esta situación terrible, ayer comentándolo dije, quien se conoce muy bien la isla y toda aquella zona de América es Enrique Cerveto, nuestro compañero. Cerveto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches.
Antes de entrar a análisis políticos o económicos, tú mucho mejor que yo, faltaría más. Pero los que hemos viajado a Cuba muchas veces, yo siento un dolor y una pena tremenda. Cuba tiene una cosa especial para nosotros que, más allá de un análisis periodístico, lo que me produce es pena. ¿Te pasa igual?
Tienes toda la razón. O sea, el vínculo que tenemos los españoles con Cuba es muy fuerte. Lamentablemente no ha servido siempre para ayudar a la democracia, pero cualquier español, en cuanto llega a Cuba, se siente más en casa que en casa. Es un vínculo muy, muy, muy poderoso.
Yo le preguntaba a Camila Acosta cuánto pueden aguantar. El dato que ha dicho del autoabastecimiento de los municipios me parece ya insufrible. ¿El pueblo cubano tiene límite?
Es posible que tenga un límite. Lo que pasa es que esto no se ha producido de la noche a la mañana. Esto es un proceso poco a poco en el que les van inoculando este veneno y a medida que aumentan las dosis, pues se producen efectivamente inflamaciones. Pero los cubanos llevan así desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora mismo ya están en un límite grande. Camila ha estado contando lo que fue el periodo especial que ahora Díaz-Canel lo invoca porque así puede mencionar a Fidel Castro, pero en el periodo especial que sucedió a la caída de la Unión Soviética, que era el principal apoyo económico y político de la dictadura, en aquel momento ni siquiera llegaron a lo que se llamó la opción cero. Y yo recuerdo perfectamente de aquel periodo y ese anuncio de Camila de que cada pueblo tendrá que vivir de lo que produzca es precisamente porque no hay capacidad de transporte, es decir, la opción cero es detener la industria, la economía basada en la agricultura local y el transporte por tracción animal, que es decir, ya bueno, volver otra vez al siglo XIX, que es una barbaridad.
Maduro, la caída de Maduro en Venezuela, los cambios, los muertos cubanos en aquel ataque de Estados Unidos. ¿Cuál es la reacción Venezuela-Cuba, Cuba-Venezuela, o cuál ha sido, mejor dicho?
Bueno, no solo Cuba y Venezuela. O sea, el golpe de mano de Trump en Caracas es una señal, es un mensaje a muchos dirigentes americanos. El propio Petro estuvo pasando por la Casa Blanca el otro día y empezó a seguir instrucciones de Washington nada más volver a Bogotá. Y en La Habana, obviamente, pues Díaz-Canel, con doble sentido, esto que mencionas tú, los escoltas cubanos que supuestamente protegían a Maduro, obviamente pues no sirvieron de nada, sino que fueron eliminados todos, y ahora mismo pues Díaz-Canel sabe perfectamente que si no entra en la rueda, pues puede seguir en cualquier momento el mismo destino que Maduro, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo la situación es tan desastrosa que aunque caiga el régimen, es que Cuba no tiene nada, es decir, es que están en la ruina más absoluta, es que es un basurero. O sea, porque al menos, bueno, en Venezuela los americanos pueden estar maniobrando con el petróleo que venezolano que ellos venden ahora, pero bueno, obtienen recursos con los que financiar la nueva política en Venezuela, pero en La Habana es que es al revés. La Habana no produce nada y al revés. Cualquiera que se quiera meter ahí, lo primero que tiene que hacer es empezar a construir centrales eléctricas, tendidos eléctricos, carreteras. Es que no hay nada, edificios. Se está cayendo La Habana. Es decir, lo primero que necesita Cuba es una inversión gigantesca. Pero claro, ¿quién va a hacer eso?
Claro.
Ahora,
China y Rusia dicen que ayudarán en lo que se pueda. ¿Tú crees que están para ayudar en lo que se pueda a Cuba, sobre todo Rusia?
No, Rusia no puede y China, que sí podría, pero no se va a poner a malas con Estados Unidos por hacer negocios, además con un país que está en la ruina. O sea, sí que es verdad que estoy viendo en Granma que anuncian programas de Vietnam también que les quiere ayudar a cultivar arroz, pero bueno, cultivar arroz... Pero es que no tiene ni con qué cocerlo luego. O sea, yo eso creo que políticamente sí que puede ser útil, pero eso ahora mismo ya no vale. Ahora el destino de Cuba yo creo que es claramente, no sé, yo leía ahora a Joanny Sánchez diciendo que claramente que están en un triste y doloroso final de régimen, pero final de régimen, yo creo que esto no puede sostenerse. Si es que, no sé, lo de la atracción animal otra vez, lo veo, pues que yo creo que ya no tienen ni animales.
¡Qué horror! Precisamente, ¿puede esta vez estar más cerca la caída del régimen castrista? Le hemos visto débil, le hemos visto en los relevos, pero ¿tan mal como ahora, Enrique?
Yo creo que sí, no lo sé, ¿eh? Es claro, Camila, con la que has estado hablando, me decía ayer, que estuvimos chateando un rato, porque hablar ya ves que no se puede, que me decía eso, que dice, para nosotros Trump está haciendo lo que llevamos pidiendo desde hace años, y él y Marco Rubio son nuestra esperanza. O sea, que ahora mismo se están produciendo las condiciones necesarias para que caiga la dictadura. Lo que pasa es que cae en una situación, insisto, es decir, de podredumbre, es decir, no hay de qué comer. Es decir, bien, o sea, caerá el régimen, pero ¿y después qué se puede hacer? Es muy complicado.
La última. ¿Cómo será Cuba? ¿Te atreves a hacer un vaticinio dentro de 2, 3 años?
Bueno, dentro de otro, 2 o 3 años y con Trump en, al volante.
Con Trump o el sucesor.
Exacto, que todavía sería más imprevisible, ¿no? Yo me imagino que en un par de años en Cuba habrán cambiado muchas cosas, que probablemente el exilio tendrá un papel fundamental como inversor en esto de lo que estamos hablando. Me da a mí la impresión de que podría pasar al revés, ¿sabes? Que la mitad del exilio de Miami se vuelve para Cuba y la mitad de los que quedan en Cuba se vayan huyendo para Miami. Pero yo creo que con esa proximidad geográfica que tienen, yo creo que eso puede hacer una combinación buena. Pero lo tremendo, y volviendo a la primera pregunta, ese vínculo tan extraordinario que tenemos con Cuba, me da a mí la impresión de que ahora mismo España no tiene ahora gran cosa que hacer, salvo, yo qué sé, dar visado a la gente que quiera venir. Y es lamentable, hablábamos de esto con Camila, que la dictadura, digamos, caerá, pero caerá de una manera, digamos, poco elegante. Yo hubiera preferido que los demócratas y especialmente España hubiera intervenido desde antes, desde hace mucho antes, y con mucha mayor fuerza y con mucha mayor claridad para acelerar esta caída de la dictadura antes, además de que la dictadura hubiera arruinado el país. No arruinado, sino destruido, es decir, triturado el país. O sea que es un poco lamentable que esto haya pasado de esta forma inesperada y hecha por un tío del pelo naranja del que no sabemos muy bien qué planes tiene, en vez de haberlo hecho los demócratas y sobre todo los demócratas españoles.
El régimen castrista va a caer por su propia miseria. ¡Qué cosas! Enrique Cerveto, gracias amigo.
Un abrazo.
Cuídate. La situación en Cuba empieza a ser crítica. Es ya una gran crisis humanitaria. Para los cubanos los días se hacen demasiado largos porque sufren constantemente apagones, no pueden cocinar, esperan horas y horas, hasta días, para llenar un coche con algo de gasolina. El petróleo escasea por la presión de un Trump que sigue asfixiando a la isla, pero es que el régimen castrista ya no es nada. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val, y como hemos comentado con Enrique, Luis, Cuba en el alma. Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Siempre que hablamos de Cuba, me acuerdo de Luis Aguilé, al que conocí en Zaragoza cuando su representante artístico era Emilio Santamaría, padre de una niña que con el tiempo conoceríamos como Maciel. Aunque Luis Aguilé había nacido en Argentina, siempre le oí hablar más de Cuba que de Argentina. Hacia finales de los 50 fue un ídolo en Cuba. Vivía allí hasta que fue derrocado el dictador Batista y vino a instalarse el dictador de izquierdas Fidel Castro. Y ya se sabe que los dictadores de izquierda en la América hispana son de larga duración. Cuando salí de Cuba, la canción que creó Luis y fue himno del exilio cubano era bastante autobiográfica, pero nunca supe si ese amor, como dicen algunos rumores, fue o no una mujer real que antes había sido novia de Fidel Castro. Ahora esas historias son polvo antiguo, mientras la miseria del comunismo es actualidad y tradición, la misma miseria que ayer, la misma ruina que hoy. Estados Unidos ya despachó a España de Cuba en 1898 y la convirtió en su protectorado, y parece que ahora va a repetir la hazaña poniendo a otro o a otra Delcy Rodríguez para que reciba órdenes de Marco Rubio. Marco Rubio es hoy secretario de Estado, o sea, ministro y consejero de Seguridad Nacional, nombrado por Trump gracias a Fidel Castro. Sí, sí, lo ha nombrado Donald Trump, pero los padres de Marco Rubio huyeron del régimen castrista y se fueron a Florida. Allí nació quien va a ser el virrey de Cuba 55 años después. Eso es lo que se llama justicia poética. El hijo de unos exiliados por culpa de Fidel Castro va a ser el que desmonte el castrismo que llevó a sus padres a Florida y a él a la zona más alta de la política estadounidense. Si el destino duerme en las rodillas de los dioses, el devenir de la historia depende de las rodillas de unos dioses con epilepsia. Por cierto, fui uno de los tontos contemporáneos que admiró al Che Guevara, hasta que las lecturas documentadas me informaron de su maldad y de su estupidez. Porque hay que ser estúpido para creer que la revolución comunista se iba a apoderar de toda Hispanoamérica.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.